Hola, muy buenas a todos y a todas. Esto es Charlando sobre la vida. Yo soy Nico Piecart y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de la neutralidad de género, sobre qué es y qué propone. ¿Qué es la neutralidad de género? La juventud, especialmente la generación Z, nacidos entre 1996 y 2010, en la que me encuentro yo, son cada vez más respetuosos y comprensivos con la idea de que no todo el mundo entra en las ideas clásicas de ser hombre y ser mujer. Educar en género neutro está cobrando mayor fuerza, en gran parte por la cada vez mayor concientización social acerca del daño asociado a los roles de géneros tradicionales, unos roles que limitan las oportunidades y libres decisiones de las personas. El género no es más que una categoría social, no una verdadera natural. Esto es verdaderamente llamativo, teniendo en cuenta que hace tan solo 20 años lo normal, lo de sentido común entre comillas, era tratar a las niñas de princesas, dulces, cariñosas, mientras que a los niños se los trataba como pequeños campeones, como luchadores, como combatientes. Era como si se los preparara, o mejor dicho, si se les condicionaba a ser de tal forma para lo que iban a hacer cuando sean mayores. Las niñas deberían cuidar el hogar cuando sean adultos, los niños defenderlo. Esa visión tan dicotómica de lo que deben hacer los hombres y de lo que deben hacer las mujeres se está debilitando, por suerte. Claro está que en algún sector de la población siguen estando vigentes ideas recalcitrantes y de forma más inconsciente. Todavía nos cuesta desvincularnos del todo de esa idea clásica de que las niñas hay que arreglárselas con cosas dulces y a los niños con cosas agresivas, puesto que mucha parte de la población cree que es así naturalmente, que los hombres nacieron para esto y las mujeres para lo otro. Pero eso se trabaja. No obstante, hoy en día ha ido cobrando mucha más fuerza la idea de la neutralidad de género. ¿Por qué los niños deben vestirse azul? ¿Por qué las niñas deben vestirse rosa? ¿Qué hay de malo que mi hijo quisiera ser una princesa? ¿Por qué no debería ser bueno que mi hija quiera ser un soldado? ¿Por qué sus genitales tienen que condicionar sus posibilidades? Todo buen padre debería querer a sus hijos sean lo que quieran ser mientras eso los haga felices, independientemente de si se amoldan o no a la idea tradicional de esos roles de género. La neutralidad de género es un conjunto de ideas y opiniones que defiende que las políticas, el lenguaje y otras instituciones sociales deben evitar distinguir roles en función del sexo o género biológico de las personas, o directamente superar la idea del género en tanto que es una construcción social. El objetivo de todo esto es evitar la discriminación derivada de la impresión de que existen roles sociales para los que un género u otro es más adecuado. Movidos por esta idea, son cada vez más los padres que prefieren desmarcarse de la concepción tradicional del género, considerándola dañina especialmente para aquellos niños, niñas o como se dice ahora niñes, que no encajan del todo con lo tradicionalmente que se espera de ellos. Los padres que educan a sus hijos en género neutro sostienen que lo hacen porque no quieren que crezcan definidos bajo un género y los roles tradicionales que están asociados a él. Roles de género que pueden limitar sus opciones y posibilidades para cuando sean adultos. Vamos a hablar ahora de sexo, de género e identidad de género. Para entender la neutralidad del género y comprenderla mejor, debemos entender qué es el género y cómo es posible que pueda cambiar. Primero hay que notar que el sexo y el género no son sinónimos, aunque sí están muy relacionados. El sexo es un aspecto biológico basado en los genitales y en nuestra especie solo hay dos, exceptuando alteraciones cromosomáticas. El sexo masculino, definido por los cromosomas XY, y el femenino, definido por XX. Sea cual sea nuestra identidad de género y las intervenciones a las que nos sometamos, el sexo no lo podemos cambiar, es una cuestión biológica. Pero lo que más define nuestra identidad no es el sexo, sino el género. El género es la concepción sociocultural acerca de la relación entre poseer unos genitales y desempeñar ciertos roles en la sociedad. Tradicionalmente, en el mundo occidental, quien nace con un pene es hombre y quien nace con una vagina es mujer. El hombre se espera que sean fríos, racionales, combativos y activos, mientras que las mujeres se espera que sean cálidas, emocionales, obedientes y o pasivas. Así, en nuestra cultura es esperable que una persona de género, entre comillas, hombre, ejerza trabajos como los mecánico, militar, conductor y policía, mientras que el género, entre comillas, mujer, se espera que sean cuidadoras, maestras de guardería, amas de casa, cocineras. Esto hoy en día ya no es tan exagerado, pero cabe decir que es más probable encontrar a hombres y a mujeres ejerciendo esas profesiones. Por fortuna, los roles de género cambian con el paso del tiempo y hemos ido superando la idea de que la mujer tiene que encargarse de cuidar de la casa mientras que los hombres tienen que proteger ese hogar. Ha cambiado tanto que hemos ido aceptando que el género, que no deja de ser una construcción sociocultural, puede cambiarse y que no tiene por qué haber una idea clara de qué es el ser hombre y lo que es ser el mujer. Y es que aquí entramos con la idea de las personas transgéneros y las personas no binarias. Personas transgénero. Se prefiere usar el término transgénero puesto que realmente las ideas del cambio de sexo y ser transexual son inexactas, dado, como hemos dicho, el sexo no es modificable, pero el género sí. Por ejemplo, una persona que ha nacido con pene y que ha sido criada como un niño puede no sentirse identificada con este género y al crecer ser consciente de que se siente mujer, queriendo cambiarlo. Puede que quiera cambiar de género y lo haga sometiéndose a una intervención quirúrgica, terapia hormonal y psicoterapia con tal de iniciar la transición de género con el que se identifica. No obstante, pese a que es totalmente aceptable que una persona quiera cambiarse de género y entrar dentro de la idea clásica de lo que es ser mujer u hombre, en función de su preferencia, dentro de la comunidad LGBTI y en concreto las propias trans, se está aceptando que para ser mujer u hombre no hace falta ser femenina o masculina o masculino, y que someterse a una resignación genital, o sea, extirpar el pene o implantarse uno artificial, es un proceso voluntario, no un requisito para afirmar que se es de tal género. No es necesario tener pene para afirmar que se es hombre o vagina para afirmar que se es mujer. El motivo de ello tiene directa relación con la identidad de género. Ser hombre, ser mujer, ser de una categoría no binaria no depende de cómo nos vistamos ni si nos hemos operado, sino de cómo nos identifiquemos. La identidad de género es la sensación interna de la persona de sentirse de un género u otro, independientemente de cuál sea el género que socialmente se le ha asignado, su sexo, anatomía o cómo se acerca el comportamiento esperado a una persona de su género. Las personas no binarias. Las personas no binarias son aquellas cuya identidad sexual, de género o expresión de género se encuentra fuera de los conceptos de hombre y mujer o masculino y femenino o fluctúa entre ellos. Estas personas pueden o no emplear un género gramatical neutro, someterse o no a procedimientos médicos, tener o no una aparición andrógina. Algunos ejemplos de famosos que se consideran no binarios son Miley Cyrus, Sam Smith, Steve Tyler, Jaden Smith, Richard O'Brien. Tanto la identidad de género como el género en sí son independientemente del sexo, es decir, de no tener pene o tener vagina de forma natural. No obstante, en nuestra sociedad y en cualquier otra, aunque de forma distinta, sexo y género se relacionan muy fuertemente y es esperable encontrarse un hombre con pene y una mujer con vagina. No obstante, las personas estamos aprendiendo que pueden haber mujeres con pene y hombres con vagina. Y no es el fin del mundo, sino más bien una representación de la vasta diversidad humana. Neutralidad de género en el lenguaje. En un momento de este artículo y de este podcast, dijimos la palabra niñes. Y no es errata, no se nos ha colado una E, no fue un error, y no tenía que ir una O, fue a propósito. Cada vez son más quienes opinan que la lengua española o el castellano debería incorporar el género neutro, representando con los sufijos es y es. Por ejemplo, la RAE hace poco tiempo aceptó el elles, saliendo del binario. La idea es que con esta terminación se evita excluir a aquellas personas que no se sienten ni hombres ni mujeres, o al referirse a un amplio grupo de personas, ser más democráticos haciendo referencia a todos, a todas, los, las, miembros de ese grupo. El lenguaje evoluciona de la misma manera que lo hace la sociedad y la cultura que lo hablan. Está claro que hace mucho que dejamos de hablar latín de los romanos, el castellano medieval del Mio Cid o el español eureo de la época de Miguel de Cervantes. El idioma español, al igual que el resto de lenguas de este vasto mundo, evoluciona constantemente aceptando expresiones, introduciendo nuevas palabras y dándole nuevas definiciones a todos tipos de términos. El lenguaje refleja y da forma a nuestra forma de entender el mundo, y naturalmente dentro de esta comprensión está nuestra idea de género. En función de los límites de un lenguaje, las personas pueden o no expresarse libremente en términos de identidad de género. También nuestra forma de ver a un género u otro depende de cómo sean tratados en el idioma. En el español más vulgar, el género femenino y lo asociado a él suele ser el peor parado. Hay una clara diferencia entre ser un zorro y ser una zorra. O esto es bueno o esto es malo, hijo de puta. Y siempre sale mal parado la que se emplea con la letra A. Lo masculino es bueno, lo femenino es malo. Para conseguir la equidad de género es necesario que nuestra herramienta principal para describir el mundo, que es el lenguaje, cambie de forma, que deje atrás los estereotipos y prejuicios sexistas, introduciendo formas igualitarias y respetuosas con todas las identidades de género, permitiendo asentar la idea de que el género no es algo que nos hace ni buenos ni malos. Un idioma en donde lo femenino se asocia a lo negativo es un idioma que quizás de forma muy sutil e indirecta da pie a la opresión de esas mujeres. La utilización del género neutro en el lenguaje ha ido tomando fuerza en la sociedad e incluso ha sido un asunto abordado por la RAE. Son cada vez más las personas que proponen la aceptación del pronombre de la lengua castellana elle, y como dije, ya está aceptado y hace referencia a un tercer género o al no binarismo, que cada vez más personas son conscientes y sensibles a su existencia, además de referirse a alguien que no sabe si es hombre o mujer. Sin embargo, la RAE, antes de ponerse a favor de esto, se pronunció en contra defendiendo el uso defendiendo que el uso de la E al final como marca de género inclusivo es ajeno al sistema morfológico del español, además de innecesario, puesto que el masculino gramatical funciona también como término inclusivo en referencia a los colectivos mixtos, contextos genéricos e inespecíficos. En resumidas cuentas, en vez de usar todos y todas o todes, la RAE prefiere el uso de todos, incluso si el 99% de la audiencia a la que uno se dirige está compuesta por mujeres o personas no binarias. Es cierto que la RAE es la máxima autoridad académica de la lengua española. No hay duda que es tarea de la institución normatizar la lengua. No obstante, no debemos olvidar que una lengua no es una institución o un conjunto de filólogos expertos en su morfología, gramática e historia. La lengua española son todos los hablantes del español, quienes con su uso le dan forma, la hacen vivir y lo hacen evolucionar. Eso es lo que más tarde se dio cuenta la RAE. Neutralidad de género y sociedad, vamos a hablar ahora. En un mundo en el que se ha dado especial importancia a los géneros y a los roles asociados a ellos, no es de extrañar que muchas cosas tengan su versión masculina y su versión femenina. Pero pese a eso, son cada vez más las personas que se alarman cuando se presenta un producto o servicio orientado específicamente para hombres o para mujeres, dando a entender que si los usan los del otro género están rebajando o son unos desviados. Un ejemplo de controversia asociada a un producto con versión de género lo tenemos en el caso de la marca Bic. En 2012 presentaron un nuevo producto, los Bic for Her, unos bolígrafos que fueron diseñados y adaptados a las manos femeninas, finos, delicados, de colores pasteles y en formato retráctil. Las críticas y las campañas de boicot nos hicieron esperar. ¿Acaso las mujeres habían estado usando mal las lapiceras toda su vida? ¿Es que las tintas de colores clásicos no eran apropiados para ellas? ¿Los bolígrafos, las lapiceras convencionales eran difíciles de usar para las mujeres? Pero pese a esa controversia, lo cierto es que si nos vamos a un supermercado, una tienda de juguetes o cualquier otro establecimiento cotidiano, vamos a encontrar un sinfín de productos y servicios para ellos y otros para ellas. Así que yo lo que quiero hacer con este podcast es invitarles a respetar la neutralidad de género como un valor. Sé que muchas personas van a criticarme y van a estar en contra, pero me parece un tema súper interesante. Aunque se haya optado por criar a los hijos tomando como referencia su sexo biológico, algo totalmente respetable, clásico y acorde con la forma en que nuestra sociedad nos dice que tenemos que criar a los más chicos, también se debe defender y respetar la neutralidad de género como un valor, independientemente de que tengamos una hija o un hijo. Esto debe entender que su género no le debería impedir ni ser feliz ni limitar sus posibilidades. Se trata de amor. Se pueden regalar juguetes de princesa a las niñas y juguetes de acción a los niños, pero debemos enseñarles que si ven a otros niños o niñas jugar con juguetes distintos, no los deberían juzgar. Los juguetes son para divertirse y no para ser usados como perpetuadores de la diferencia de género. Además, nunca deberíamos usar frases del estilo "los niños no lloran", "las niñas que juegan al fútbol son unas marimachos", "los niños no hacen eso", "las niñas son dulces y amables, no puedo decir groserías". Por favor, estamos en el siglo XXI. Los niños, niñas, niñas aprenden de los padres y de las madres, puesto que son adultos de referencia. Si les enseñamos ya desde bien pequeños que el mundo es muy divertido, podríamos construir una sociedad un poco más inclusiva, un poco más tolerante y un poco más pacífica. Un niño muy, entre comillas, masculino no es mejor que un niño, entre comillas, femenino. Simplemente son distintos y son como son, a su libre manera. También se les debe enseñar que no todo el mundo tiene por qué sentirse hombre o mujer. No son categorías dicotómicas y cerradas. Hay gente que se puede sentir las dos cosas o ninguna de ellas. Y para cerrar vamos a hablar de las críticas. La idea sobre educar en neutralidad de género no está exenta de polémica, y por eso les digo, este podcast me lo van a criticar muchísimos. Hay quienes opinan que mantener la educación en género neutro es bastante inviable, porque se quiera o no, vivimos en una sociedad en que lo esperable de un género u otro sigue siendo muy vigente. Quizás no sea tan marcado como hace 100 años, pero desde luego hay conductas que no están bien vistas en hombres y otras en mujeres que, de hacerlas, pueden suponer llevarnos a la exclusión social. Hay psicólogos que defienden que existen roles de géneros tradicionales, no necesariamente perjudiciales, que están genéticamente facilitados. Teniendo en cuenta esto, lo que se debería hacer es educar en la igualdad en cuanto a los roles, oportunidades y elecciones, pero respetando las diferencias naturales en cuanto al género. Se defiende que todos los seres humanos tienen una parte masculina y otra femenina, y las dos entre comillas, diferencias que se han explotado en beneficio de los intereses de un género, el masculino casi siempre, y no se ha tenido en cuenta el desarrollo sano de las personas. No se debería partir de la neutralidad de género para erradicar el problema, sino acabar con los privilegios de un género y de las desventajas de otro. Otra idea crítica con la educación en neutralidad de género es la de los niños y niñas crecen imitando modelos, figuras de referencia que a su vez ejercen roles. Estos modelos poseen un género usualmente binario, masculino o femenino. El no reconocer el género que el propio niño podría crear al propio niño podría crear una confusión al no saber con quién identificarse. Lo estadísticamente normal es que los niños se sientan identificados con su padre y las niñas con su madre. Si no saben de qué género son, ¿a qué progenitor deben tomar como referente? El problema no sería criar a los niños en función de su género, sino los estereotipos negativos que indudablemente están asociados a unos o a otros. Esto sería el punto que se debería combatir, según muchos psicólogos, centrándose en el contenido perjudicial, desplegándolos del género y haciendo que los padres inculquen a sus hijos a la libertad de elección, las transmisiones de valores inclusivos y el respeto. El género no fomenta la desigualdad, sino la concepción que se tenga del mismo. Hasta acá el podcast de hoy, y quiero que sepan que esto es un tema de amor y es un tema de libertad, y es un tema de incluir a los que se sienten fuera. Por favor, siéntense y escúchenlos varias veces y analícenlo. Vale la pena escucharlo varias veces y abrir la cabeza un poco. Nos vemos en el próximo podcast. Chau.